La comparecencia de Leire Díez, la fontanera del PSOE. Díez está en el centro del escándalo por supuestamente maniobrar para desacreditar el trabajo de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción. Pues bien, Aldama ha irrumpido en la rueda de prensa en la que ella había salido a defender su inocencia.
Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones.
Esta señora no sabe lo que ha hecho y con venir aquí.
¿A quién va a denunciar?
Ya lo veréis, lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Ya lo verá también el presidente del gobierno. Y el señor Santos Cerdán.
¿Esto va a tumbar el gobierno?
Me amenazan de muerte y no me tiene que sentar mal.
Aldama, supuesto comisionista de la trama Coldo, acusa a Leire Díez de mentir y denuncia que recibe amenazas de muerte, una información que su entorno confirma a COPE. Patricia Rossetti.
Desde hace semanas, San Víctor de Aldama recibe mensajes con amenazas para que deje de tirar del hilo o tendrá problemas, aseguran a COPE fuentes próximas al considerado comisionista de la trama Coldo. Las fuentes no han señalado de quién vienen las amenazas. Y de Víctor de Aldama se ha hablado hoy en el Supremo. Ha declarado como testigo y por segunda vez la empresaria Leonor González Pano, imputada en el caso Hidrocarburos, y ha asegurado que fue Aldama quien le dijo que en 2020 que Ábalos habría cobrado 500.000 euros por el rescate de Air Europa, dinero que habría pagado el presidente de la línea aérea, Juan José Hidalgo, y que Coldo se lo habría llevado en una bolsa de deportes. Ella, dijo ante el juez Puente, se limitó a contar la información en una reunión con periodistas en 2024. No tuvo conocimiento de forma directa, es testigo de referencia. En esta ocasión ha declarado a petición de Ábalos y de las acusaciones populares.
Además, hoy en COPE estamos poniendo el foco en los problemas de transporte que tienen muchos puntos de la llamada España vaciada, y más teniendo en cuenta que el gobierno ha puesto sobre la mesa un plan que elimina más de 1.400 paradas de autobús, principalmente en áreas despobladas de Cuenca, Soria o Teruel. A ello se suma la supresión de trenes matinales clave en Castilla y León. Victoria Ballesteros.
Y sin eso, sabe, muchos vecinos de la comarca de Sanabria, en Zamora y otras limítrofes no llegan a tiempo al trabajo en la capital de la provincia, pero tampoco los que hacen el trayecto inverso. La falta de transporte implica una España cada vez más vaciada. María Almaraz es la coordinadora del Centro de Salud de Puebla de Sanabria.
La falta de tren en esta comarca pues está suponiendo que muchos profesionales que vienen aquí a trabajar, enfermeros y médicos, se estén planteando abandonar la comarca e irse a otros sitios porque la distancia que tienen a sus domicilios pues es muy grande si tienen que venir en coche.
Porque la alternativa, el coche en este caso, supone hacer 230 kilómetros al día, un trayecto que también tienen que hacer los vecinos para ir a cualquier especialista, porque en sus centros de salud solo hay atención primaria, los que la tienen. En muchos pueblos de Guadalajara, Cuenca, Teruel o Soria, ni siquiera hay una tienda, y eso con una población cada vez más envejecida. Pero de momento, el Ministerio de Transportes no da marcha atrás.
Pues a partir de la 1:00 PM, COPE, incidiremos en este problema muy importante para muchísimas personas. Y en el Vaticano, en su tercera audiencia general, el Papa León XIV ha recordado en su catequesis que aún en los momentos más oscuros de la vida, el Señor siempre acude a nuestro encuentro para ofrecernos su luz.
En especial, roguemos por los jóvenes y por los que se encuentran en un momento oscuro de su vida, desanimados y sin ver claro el futuro. Que el amo de la viña les haga sentir su voz y les dé la fuerza de responderle con entusiasmo. Dios les sorprenderá.
Y una cosa más, el Museo Nacional de Antropología de México es Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y noticia que te ha adelantado COPE, Joan García ficha por el FC Barcelona, Bruno Casar.
Sí, información que hemos adelantado esta mañana, la ha adelantado Juanma Castaño, que ya informó el pasado lunes que ese principio de acuerdo entre el portero del Español y el FC Barcelona se daba por hecho. El Barça va a abonar la cláusula de 25 millones de euros la próxima semana y por ende Joan García se va a convertir en nuevo portero azulgrana, va a firmar para las próximas 5 temporadas. También se mueve en el mercado en el Sevilla, se confirma la noticia que venimos avanzando aquí en COPE. Hay movimiento en la dirección deportiva del club. José Manuel Oliva.
Ya es oficial la noticia adelantada anoche por el partidazo de la cadena COPE. Víctor Horta deja de ser director deportivo del Sevilla. En un comunicado hecho público por el club hace unos minutos, agradece el trabajo de Horta las dos últimas temporadas y le desea suerte en su futuro. El Sevilla, a continuación, hará público en las próximas horas el fichaje de Antonio Cordón como sustituto de Horta para las tres próximas temporadas.
Gracias, Oliva. Y miramos hasta ahora la selección española, que última detalles para la Final Four de la Liga de las Naciones. Javi Gómez.
En marcha el último entrenamiento de España antes de viajar a las 5 rumbo Stuttgart, ya con los 26 seleccionados por Luis de la Fuente. Ayer llegó Fabiani, hoy ha tenido su primera sesión con el grupo. Recuerdo que de los 26, 3 serán descartados para las semifinales ante Francia, ya allí en Stuttgart esta noche. A partir de las 8, rueda de prensa del seleccionador y el jugador del Barça, Pedri González.
Gracias, Javi. Esta noche a las 9 en cope.es y aplicaciones conoceremos al primer finalista de la Liga de las Naciones entre Alemania y Portugal.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Pues atento a lo que le voy a contar, porque es una noticia de gran relevancia. Pornhub, YouPorn y RedTube, que son todas páginas pornográficas propiedad de la empresa Ailo, van a cerrar esta tarde en Francia. Es un cierre que se produce para protestar contra la ley del gobierno galo que obliga a esas páginas a verificar la edad de los usuarios que las usan para así evitar la entrada de los menores. Recuerde que esto pasó en España, lo que pasa que es que el gobierno español solo pudo ponerle el coto a las páginas españolas. Le doy un dato. Según la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital de Francia, más de 2 millones de menores acceden regularmente a sitios pornográficos en Francia. Asunción Serena, corresponsal en París, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Cuéntame, porque tiene una relevancia, bueno, no solo en Francia, es un paso adelante que entiendo que empezarán a replicar, pues no lo sé, no sé si pasará en otros países, pero exactamente qué es lo que ha ocurrido, que lo hacen como protesta a la ley del gobierno, ¿no?
Así es. Bueno, una cosa, dices que el gobierno español lo ha intentado, pero que está solo. Pues justamente es lo que busca el gobierno francés, que ellos ven también que están solos y lo que quieren es aliarse con el resto de países europeos para montar un frente común, que parece que no todo el mundo está de acuerdo, justamente para poder luchar de una forma efectiva. Entonces, a lo que preguntas, con lo que se van a encontrar esos 7 millones de usuarios diarios, de ellos 2,3 millones de menores que frecuentan las webs pornográficas cada día, pues va a ser, en lugar de pues esas imágenes de pornografía, un cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo, y un mensaje contra la ley que va a poner en que va a aplicar el gobierno. Entonces lo que dicen es que se trata de pues de una ley liberticida, porque es cosa normal, ¿no? Evidentemente, cuando uno va a esas tiene acceso a esas páginas web, no quiere que todo el mundo tenga sus datos, ¿no? Entonces dicen que es una ley liberticida porque va a facilitar pues que esos datos sean del dominio público o pueda ser de fácil acceso para el dominio público.
Uh-huh. ¿Qué argumentos dan las páginas de adultos para tomar esta medida?
Pues el argumento que toman es ese, que dicen, ¿no? Que las medidas que ofrece el gobierno que no sirven para nada y que simplemente pues para identificar a los que tienen acceso, porque la forma en la que el gobierno quiere que se, digamos, controle o se reduzca ese acceso de los menores a las páginas web, no por supuesto el acceso de los adultos, es que hasta ahora basta con hacer clic, ¿no? Y decir, sí, tengo más de 18 años.
Claro.
Pero claro, eso pues cualquiera sabe que no sirve para nada, ¿no? Entonces, lo que hacen es imponer una especie de doble sistema, que un mecanismo que permite a la web conocer la edad del usuario, pero no su identidad, mientras que el proveedor de servicios externo conoce la identidad del usuario, pero no el contenido que está visitando. Esa es la que van a aplicar, aunque por lo visto hay otras diferentes, ¿no? Entonces, tú lo harás, te identificarás o bien con un reconocimiento facial o bien presentando tu DNI, tu tarjeta de identidad, y pues eso, digamos que lo que es las páginas pornográficas confirman que no eres un adulto, y sin embargo el servicio externo lo que hace es reconocer, esa identidad del nuevo usuario, pero no que estás mirando esa página web.
Ya.
No sé, pero si lo he explicado un poco rollo.
No, perfectamente, te he entendido perfectamente. Y allí, ya no me refiero a lo que dice la gente, o sea, la gente de la calle, ¿qué se dice?
Pues mira, lo que dice la gente, sobre todo los que son padres, que es una buena noticia, ¿no? Que es una buena noticia porque lo que hay, lo que existe ahora es que un grave problema de adicción de los menores a la pornografía, que es un tema además que es, digamos, en el que está basado es el modelo económico de estas páginas web, porque lo que hacen es tener un público de menores, crear adicción y ahí pues es donde crece el negocio, ¿no? En esos, pues fíjate, los chicos, entre la mitad de los chicos entre 12 y 13 años ya son consumidores de vídeos pornográficos, ¿no? O sea, de estas páginas web. 65% entre 16 y 17 años. Entonces, claro, pues lo que dice la gente en general, ¿eh? No todo el mundo, pero en general, dice que está bien que se proteja a los niños. Y luego, pues también hay gente, por supuesto, que dicen que por encima de todo está su libertad personal, ¿no? Y el no tener por qué identificarse para tener acceso a este tipo de consumo, ¿no?
Bueno, será interesante también ver cuál es el... Bueno, si España avanza en ese camino e impone restricciones digitales, porque lo que sí sabemos es que... Es que normalmente Francia va por delante de España en todo esto, ¿no? En casi todo.
Luego hay otra cosa, fíjate, esta mañana entrevistaban a una antigua actriz de cine pornográfico que es justamente, ella trabaja ahora mucho en, pues, en avisar a los colegios, a los adultos sobre todo, ¿no? Del peligro de la pornografía para menores, de la adicción que puede resultar de ahí, del peligro que tiene para las relaciones que puede haber luego que entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque se desvirtúa el tema de la seducción, bueno, en fin, ha hablado mucho de este tema. Entonces, lo que alerta ella es que está muy bien que estas páginas, digamos, que protesten diciendo y que el gobierno diga que no, que impone la ley, pero que hay otras muchas maneras de acceder, como son a través de TikTok o de otros tipos de redes sociales, ¿no? Yeah. Y que entonces, pues, que tendría que ser más un trabajo de conjunto y no simplemente poner el acento en lo que son las páginas de tipo pornográfico.
Bueno, veremos, volveremos a hablar seguro.
A ver.
Seguro. Asunción, un beso. Gracias.
Un abrazo.
Más noticias de interés. El gobierno vasco da marcha atrás y va a ofrecer cuidados paliativos pediátricos las 24 horas del día. Es un anuncio, se hacía ayer, lo hacía el consejero vasco de salud después de que se saltase a la luz el caso de un médico, de Jesús Sánchez Echaín, que había atendido a una menor de 4 años fuera de su horario laboral. El Ejecutivo vasco ha negado que el profesional fuera amonestado o sancionado, pero sí reconoció una advertencia de una supervisora por sacar un coche del Servicio Vasco de Salud para atender fuera de su horario laboral a una pequeña, ¿eh? A una pequeña de 4 años que necesita en su casa cuidados paliativos. Déjenme marcharme a Bilbao. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿por qué este paso atrás, Eloisa?
Bueno, pues yo creo que por la polémica, ¿no? Yo creo que ha sido un tema que ha trascendido muchísimo, que fue una denuncia que se realizó por parte de una plataforma que defiende los cuidados paliativos aquí en el País Vasco y que la polémica pues ha llegado muy lejos y que finalmente se ha dado esa marcha atrás. Tengo que decir que ahora mismo el consejero Alberto Martínez acaba de explicar que él, cuando conoció el caso, que dice que se quedó desconcertado y que en su opinión no hubo una amonestación al médico ni a su equipo, sino dice un exceso de celo por parte de un mando intermedio y que al conocer bien cuál era la labor humanitaria que hacían fuera del horario es cuando ha decidido dar ese giro, ese cambio y crear este protocolo ya las 24 horas del día, los 7 días a la semana, porque hasta ahora era un servicio que se ofrecía solamente de 8 a 3, ¿no? De lunes a viernes.
¿Y en qué van a consistir a partir de ahora los cuidados?
Bueno, pues a partir de ahora va a ser un servicio a domicilio. Estamos hablando, esto creo, quiero recalcarlo bien, de que es un plus, ¿no? Es un servicio que se da a domicilio a niños cuya familia ha decidido que esta etapa la pasen en casa, en lugar de un hospital. En los hospitales, por supuesto, se da ese tratamiento de paliativos, pero en casa hay familias que deciden hacerlo así y por eso el Servicio Vasco de Salud ofrece ese servicio y a partir de ahora, pues este equipo, porque es un equipo el que lo realiza en el País Vasco, que está formado por el médico, enfermeros, psicólogos especializados en paliativos, formados especialmente en paliativos, pues van a poder acudir a esos domicilios. Bueno, estamos hablando en el País Vasco de 5 o 6 casos al año, ¿eh? Ahora mismo hay 2 niños que se encuentran en esta situación, que su familia ha decidido que esta última etapa de la vida la pasan en casa, y a estos 2 niños se les da este servicio. Son 5 o 6 al año. Quiero decir que, bueno, que tampoco es un número tan alto como para tener que hacer un servicio enorme, ¿no? O sea, que, bueno, creo que podemos escuchar al consejero la explicación que acaba de dar ahora mismo respecto a cómo conoció el caso. Vamos a escuchar.
Lo primero que percibí fue un desconcierto. Y la noticia a primera hora, incluso llamé a las personas, al médico, porque tengo amistad con él desde hace muchos años, porque no acababa de entender la situación, una situación que era muy llamativa. Había habido más casos y no había habido ninguna comunicación. Fue un celo excesivo quizás de un mando intermedio. Y lo que entendíamos es que si se trabaja así, si hay niños que requieren, a juicio de estos profesionales, una atención especializada más allá de ese horario, que lo comunicaran y que se estructurara una forma de organización de trabajo, de remuneración o de libranza, como se consideraba establecido. Me parecía que era algo que, para ir al domicilio de una persona, de un niño o de una familia, tenemos que tener constancia estructural dentro de Osakidecha, que atiende Osakidecha, no que sea una opción voluntaria, sino que intentemos estar organizados.
Pues lo acaba de decir esto hace nada, ¿eh? Unos minutos el consejero que daba esta explicación.
Ay, Eloisa, gracias.
Es duro.
Sí.
Sí, sí, es duro. Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, enseguida vuelvo. Ahora mismo hay agricultores de toda España convocados por organizaciones agrarias que se manifiestan frente al ministerio, pues para pedir ayudas directas al sector del cereal. Protestan por la situación grave, dicen ellos, que viven sobre todo por el alza de las importaciones de Marruecos y de Ucrania. Y tendremos que darle una vuelta también a lo que ha dado de sí la comparecencia de Leire Díez, ¿no? La presunta fontanera del Partido Socialista, que ha desvinculado al Partido Socialista de cualquier aporación contra la UCO. Eso ya usted se lo imaginaba, pero la sorpresa de la mañana quizá no, ¿no? Que se haya presentado allí Víctor de Aldama. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué le ha dicho? Repasamos estos asuntos enseguida, pero es que ya lo sabe, que se lo digo siempre, que me tiene que dar un momento o un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, te da tiempo, que del 3 al 16 de junio tenemos una selección de grandes marcas de aceite al 25% de descuento.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Michael da Silva, conocido como El Portugués, ha sido declarado culpable de la muerte de cuatro personas a las que atropelló a las puertas de un restaurante de Torrejón de Ardoz, donde, como recordarás, seguro se celebraba una boda. Ocurrió el 6 de noviembre de 2022. Ahora acaba de terminar el juicio en el que un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid le ha declarado culpable de cuatro delitos de asesinato con alevosía, tres adultos y un menor de 16 años y además de otros nueve en grado de tentativa. El jurado ha rechazado también por unanimidad que el acusado tuviera un miedo insuperable por una pelea previa al atropello múltiple. En su declaración, da Silva llegó a decir que fue su cuerpo el que aceleró el vehículo, pero los abogados de la acusación consideran que atropelló a la multitud asumiendo que podía matar. Juan Manuel Medina es abogado del menor.
Tal y como el jurado ha determinado, estaríamos en una modalidad de dolo eventual, no de dolo directo, es decir, esta persona, el acusado, no quería expresamente matar a las personas que mató ni herir a las personas que hirió, pero con su acción se representaba como más que probable que eso ocurriera y no dudo en hacerlo.
Tanto la fiscal como los abogados de las víctimas han pedido prisión permanente revisable. La defensa, por su parte, ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia, que se dará a conocer en unos días. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este miércoles ya 4 de junio, un día en el que, en cuanto al tiempo, bueno, pues repuntan las temperaturas. Lo habrás notado si has salido a la calle. Hoy vamos a rozar ya los 30 grados en prácticamente toda la región. Eso sí, las mínimas, afortunadamente, no van a superar los 20. Ahora mismo tenemos ya 20 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento ya de salida de la capital por la 6 entre los entornos del planteo y Majadahonda debido a las obras de mejora de la calzada que está generando más de 2 kilómetros ya de tráfico lento en la zona. Afortunadamente ya, al margen de ello, no registramos mayores complicaciones y a esta hora se circula con total normalidad ya en el resto de carreteras de toda la comunidad.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finaer.es y en el 91 551 7550.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900 102 101, gruposercon.com.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas, gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,99 euros el kilo de la bolsa.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia, y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
¿Y si este verano lo compartes con las mentes que mueven el país? Del 30 de junio al 18 de julio, los cursos de verano CEU en El Escorial te acercan a voces como Luis de Guindos, Carlos Cuerpo, José Luis Escrivá o Javier Tebas. Ideas que inspiran en un lugar único. Entra en cursosverano.ceu.es.
Hoy, en COPE Madrid, de la mano de DKV Seguros, vamos a explicarte las ventajas de un seguro de salud enfocado a dar soluciones para los más pequeños, sea a la hora que sea. Ser madre o padre implica aprender cada día y muchas veces también implica preocuparse. Sobre todo de noche, cuando el bebé no para de llorar, tiene fiebre o aparece un sarpullido inesperado. En esas horas, cuando todo está cerrado, tener una respuesta rápida lo cambia todo. Por eso con DKV puedes hablar con un pediatra incluso de madrugada. Así de fácil. El seguro de salud de DKV incluye atención pediátrica 24 horas, todos los días del año. Puedes contactar por teléfono, chat o videollamada directamente desde la app y resolver tus dudas con un profesional en cuestión de minutos. ¿Son las 3 de la mañana y no sabes si llevar a tu bebé a urgencias? ¿Te preocupa una tos persistente o una erupción que no habías visto antes? Con DKV no tienes que enfrentarte sola o solo a esas decisiones. Un pediatra estará disponible para orientarte y ayudarte a actuar con tranquilidad. Y si hace falta atención presencial, puedes acceder a una amplia red de centros médicos y especialistas en pediatría con pruebas diagnósticas, seguimiento y atención personalizada. Además, puedes gestionar tus citas desde la app, acceder a recetas electrónicas y consultar su historial médico siempre que lo necesites. Porque cuidar de un bebé ya es bastante exigente, queremos hacerte la vida más sencilla y que tengas la seguridad de que si pasa algo, tendrás ayuda inmediata. Con DKV, la salud de tu bebé está protegida a cualquier hora. Ven a lo fácil. Ven a DKV. Más información en el 91-926-1943 o en dkv.es/ven a lo fácil.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Extra name and a number. She said, whoa, 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 whoa. Let's take it slow, whoa, whoa, whoa. That stolen kiss by the river.
Y te cuento también que este miércoles es el segundo día de la PAU, de las pruebas de acceso a la universidad para los 40.000 alumnos madrileños. A esta hora, a las 12.28, bueno, pues se están examinando de lengua extranjera, mayoritariamente, ya sabes, inglés. Lo están haciendo los de la rama de Ciencias y Tecnología. Antes lo han hecho los de la rama de Artes y Ciencias Sociales. Por la tarde, a partir de las 4, les toca la prueba de Historia de España, una asignatura opcional que solo han elegido el 30% de los alumnos frente al 70% que se ha decantado por Historia de la Filosofía, una proporción que supone una novedad este año entre los cerca de 13.000 estudiantes que se examinan en la Complutense y en otras universidades madrileñas. Y también te comento que ya está abierto el plazo para pedir las becas de educación infantil para este curso que viene, el 25-26, que por primera vez se van a poder solicitar con la gestión en un solo clic en cuenta digital en la página web de la Comunidad de Madrid, comunidad.madrid, lo que va a facilitar su presentación telemática, que va a reducir en un 38% el número de documentos que los padres van a tener que presentar. Más de 67 millones de euros invierte el Gobierno regional en estas ayudas, de las que se van a beneficiar cerca de 34.000 niños de hasta 3 años escolarizados en centros privados. Ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Te imagínese trabajar durante 12 meses seguidos para ganar lo mismo que cuesta una cena rápida para dos, 20 euros por hectárea. Ese es el beneficio que puede sacar un agricultor en Castilla y León tras un año entero de trabajo en el campo. 20 euros por hectárea. Es una cifra que resume el hartazgo que hoy se hace oír frente al Ministerio de Agricultura. El cereal español está al límite. Costes disparados, competencia desleal de terceros países como Marruecos o Ucrania, cuyo grano se importa sin controles arancelarios ni fitosanitarios y con nuevas exigencias medioambientales impuestas desde Bruselas, que a los agricultores de aquí sí les exigen. Todas las organizaciones agrarias, ASAJA, COACUPA, han dicho que ya basta y se han plantado enfrente del Ministerio. Y allí está mi compañera Bárbara Archilla. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Qué ves?
Pues,
¿qué ves?
Sí, ¿qué ves? Bueno, bastante pacífica, una manifestación donde efectivamente esas tres organizaciones pues ya quieren pedir ayudas directas, porque es que el lema es por el futuro de los cereales en España cosechamos en números rojos. Yo creo que deja claro de un plumazo la crisis del sector cerealista, es que están asfixiados, porque entre lo que ha subido, los costes de producción, los bajos precios, la falta de rentabilidad, tú hablabas, fíjate, en datos, esa previsión de cosecha nacional de cereales de invierno, que se sitúa en torno a 19 millones y medio de toneladas, que tú dirás, bueno, es una barbaridad, no es mala la cosecha, de hecho es un 20% más respecto a la campaña pasada, pero es que el tema está en la baja rentabilidad, en los costes medios, 800 euros por hectárea, tú has hecho el cálculo antes, el margen, unos 18-20 euros por hectárea. Y luego está el tema, bueno, de la presión internacional, la llegada masiva de cereales procedentes de Ucrania, que por cierto se ha multiplicado por 7, es una barbaridad. Y bueno, pues hay que revisar ese acuerdo comercial, hay muchas cosas por hacer. Estoy aquí con Manuel Torrero, él es vicepresidente de ASAJA Castilla-La Mancha. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué se puede hacer ahora mismo, medidas que realmente alivien un poco vuestra situación?
Bueno, antes de entrar en la respuesta, sí me gustaría, para que la audiencia entendiese el contexto en el que nos movemos, es que España es un país deficitario en la producción de cereales. Evidentemente la cosecha de este año será 19 millones y medio, cuando nuestra demanda suele estar en 32, casi 33 millones de toneladas. Cualquier persona que entienda algo de mercado sabe que cuando la demanda es superior a la oferta, normalmente los precios evolucionan al alza. Claro. Luego también tenemos una norma nacional que garantiza, la ley de transparencia del funcionamiento de la cadena agroalimentaria, que garantiza que el productor tiene que percibir por lo menos siempre por lo que produce, al menos los costes de producción. Sí. No se está cumpliendo en ningún sitio y luego encima lo que acaba de decir Bárbara, ¿no? Las importaciones masivas de granos de otros países terceros sin cumplir, digamos, con otras reglas de juego que tiene el productor español, nos sitúan en una situación bastante comprometida.
Don Manuel, me quiero detener aquí. Usted me escucha, ¿verdad?
Sí, sí.
Es que me quiero detener aquí porque me parece, ya sea marroquí, ucraniano, de Omán o donde sea el cereal. Claro, cuando uno establece unas reglas del juego, lo que pretende o lo que espera es que todos los que compiten en ese juego, todos los que saltan a ese campo a darle a la pelota, tengan al mismo árbitro, o que por lo menos el árbitro trate a todo el mundo igual. Ustedes cuando les dicen a las autoridades, oiga, mira, es que estamos compitiendo con cereal, con, bueno, es que pasa con el cereal, pero también pasa con el tomate, con 20.000 cosas, con países que no respetan las reglas del juego.
Correcto. A raíz de las movilizaciones del año pasado, parece que empezaron a tomar conciencia dentro de la Unión Europea la necesidad de establecer lo que se llama las cláusulas espejo, que consiste sencillamente no en penalizar, sino exigir a cualquier producción que entra a competir con las nuestras las mismas garantías sanitarias que se le exigen a nuestros productores, cosa que no ocurre. Llevamos desde el año pasado intentando que la Unión Europea habilite medidas en puertos o inspecciones que garanticen que realmente esa norma de juego son para todos iguales, y de momento no tenemos respuesta. Y sí me gustaría también hacer una matización importante,
claro,
que es que el Parlamento Europeo ha votado en estos días pasados el establecimiento de aranceles a la importación de fertilizantes rusos. Sencillamente con esto lo que hace la Unión Europea es darle una patada a Rusia en nuestro trasero, porque al final se va a dar el caso, probablemente el año que viene, en el que la tasa o el arancel que tiene que pagar por el fertilizante sea más caro que el fertilizante.
Lo que nos faltaba. Y que, no sé si cree que los ciudadanos entienden lo que está pasando en el campo, porque hemos visto que ustedes han salido a la calle. Bueno, y recuerdo las protestas, ¿no?, de camioneros. No sé si usted cree que esto se está entendiendo por parte de la ciudadanía.
Es difícil, porque muchas veces durante todos estos últimos años se ha criminalizado bastante al sector. Ha habido varios escándalos, que realmente no ha sido el productor el responsable de los mismos, pero nuestra labor precisamente consiste en eso, intentar transmitirle a la sociedad con datos objetivos y reales el problema que tiene el campo español. Nuestra agricultura, que es fundamentalmente mediterránea, es la más amenazada de la Unión Europea. La que tiene retos más difíciles de cumplir por el cambio climático, donde se está produciendo más abandono de tierra y donde más se está produciendo abandono del mundo rural. Y llevamos 25 años hablando de esto, hablamos, pero nadie pone soluciones.
Don Manuel, la mayor de las suertes, espero que por lo menos reciban una respuesta del ministerio, nos haremos eco de ello. Y tiene usted el micrófono de esta casa disponible para cuando lo necesite.
Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte, don Manuel. Bárbara, gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones.
Soy periodista y socialista. Y se puede ser socialista y periodista al mismo tiempo. Este es uno de los entrecomillados que sacamos de la comparecencia de Leire Díaz, esta mañana, la presunta fontanera del Partido Socialista, una militante que ha pedido la baja voluntaria en el partido y que hoy se sentaba frente a los medios para dar explicaciones sobre esas reuniones, sobre esas filtraciones en las que ofrecía tratos de favor a un empresario, inmiscuido en una trama, pues tratos de favor de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, y todavía no sabemos en nombre de quién. Porque lo que dice Leire Díez es que esto es un trabajo periodístico sobre una trama, una serie de tramas, no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular. Claro, uno se pregunta, escuchando esto, porque surgen muchas preguntas, ¿no? Si está preparando un libro con distintos casos de corrupción, ¿es un trabajo periodístico para qué medio? ¿Cuándo ha publicado Leire Díez en un periódico algún trabajo periodístico? ¿En un libro lo ha hecho alguna vez? ¿Para qué editorial? ¿Hay un contrato con alguna editorial? ¿Hay un adelanto? Y lo más importante, ¿conoce usted algún periodista que en su labor de investigación se involucre en los datos investigados? ¿Con acuerdo? Con ofertas, me refiero, ¿no? Si pillan a un tipo robando dentro de un coche y dice que está haciendo un análisis del casete del coche, ¿no? Pero vamos a ver, ayer estuvo reunida 2 horas con Santos Cerdán en la sede del Partido Socialista. Le recuerdo que el Partido Socialista le abrió un expediente informativo interno para investigar la actuación, que por cierto es el nivel más bajo de exigencia disciplinaria que se puede abrir. Pero me pregunto, ¿ese USB que entregó ayer Leire Díez con tanta información sensible que lleva en su poder tanto tiempo, ¿por qué no se entregó anteriormente a la propia Guardia Civil o a un fiscal si la propia Leire es la interesada en investigar las causas para ponerlas en un libro? Más preguntas. ¿Qué hará el Partido Socialista con esa información? Porque todo esto pasa bajo el gobierno de Grande Marlaska, en el Ministerio de Interior desde la primera legislatura. No le deja muy bien, digamos. ¿Entregará esa información el Partido Socialista para que arroje más luz sobre la investigación judicial? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes,
hermano. Entiendo que te haces estas preguntas también.
Sí, sí, las preguntas evidentemente siguen amontonándose sobre esta supuesta militante rasa capaz de tener acceso directo a la cúpula del Partido Socialista, al mismo Santos Cerdán, y tú lo has subrayado, a su paso por Ferraz, entregaba al secretario de organización ese pendrive, según su versión, fruto de la información periodística recabada sobre las distintas tramas existentes. Lo cierto es que lo que esperaba el Partido Socialista con la comparecencia de hoy de Leire Díez no se ha producido. Quiero decir, lo que ellos pretendían era poder respirar con tranquilidad por la escenificación, en cierto modo, de una ruptura con la denominada fontanera del partido.
Pero si había gente del Partido Socialista acompañando al... Bueno, no sé si acompañando, eso confírmamelo tú.
Yo lo que sí sé es que estaban ahí, que estaban pululando por la sala. He visto eso que llamamos...
Y más que acompañando, supervisando igual, ¿no?
Sí. Supervisando, era lo que había era personal de la misma Ferrar, eso que llamamos fontaneros, los que trabajan en las sentinas de los partidos y que el público en general no tiene por qué ponerles cara habitualmente. Pero es evidente que ellos lo que pretendían era pues zanjar un asunto sin ofrecer ninguna explicación. Y lo que ha ocurrido, más allá de que si hay una futura comparecencia, seguramente tendremos que llevar chaleco y casco. Lo que ha ocurrido es que finalmente el show ha hecho más difícil o está haciendo más difícil pasar esa página, porque evidentemente hay quienes dentro del propio Partido Socialista hablan ya directamente de bochorno, y no solo me estoy refiriendo a críticos del estilo de el presidente Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
A ver, ¿qué tienes aquí? Normalmente pongo una sintonía y doy paso a Jorge Bustos, pero es que me gustaría que nos detuviésemos aquí. Tenemos unos cuantos minutos para comentar este asunto. Aquí hay lo que considero... O lo más importante aquí, y Leire no ha hablado de eso, es su trabajo era independiente o mandado por el Partido Socialista. Que de verdad, que es lo único que ella interesa. Y si su trabajo era independiente, vuelvo a las preguntas que hacía antes. Si está haciendo un trabajo periodístico, hay más preguntas que se pueden hacer para, oye, dar un papelito de que, mira, si es que yo he estado trabajando con esta editorial, es que he tenido estas reuniones, es muy fácil. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? A ver, son preguntas que evidentemente... no puede responder porque la versión que nos ha ofrecido hoy supongo que está pactada con Santos Cerdán. Entonces,
totalmente.
Pero que para ser una periodista no conceda preguntas a periodistas, pues ya desnuda por completo la desenmascara ante los ojos de la opinión pública. El sainete al que hemos asistido esta mañana, la verdad es que es un retrato ético y estético bastante fiel del sanchismo. Esta pretende decir que no ha tenido cargos. Ha dicho literalmente, no tengo cargos. Hombre, en tiempo presente no tiene cargos, pero los ha tenido todos y muy bien remunerados. Cargos de libre designación en Correos, cargos en la empresa de combustible nuclear, ya ves tú. O sea, cargos a dedo para que siguiera haciendo de fontanera, que era de lo que hacía. Era la mano derecha de Santos Cerdán, digamos la verdad. Que por supuesto, otra cosa es que en el entusiasmo que ella misma ha dicho, que ella misma se ha reconocido demasiado entusiasta, claro, por ahí... Claro,
los casos que afectan al partido.
Se haya pasado de frenada en el cumplimiento de los encargos turbios de la cúpula, pero solo tendrá que decir un juez, porque yo creo que el caso Leire solo acaba de comenzar, ¿eh? Hay una denuncia del PP en la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a ver hasta dónde llega esto, pero...
No, digo, Ricardo, que está siempre pendiente de las comparecencias y de todo este tipo de cosas, Pedro Sánchez lleva sin dar explicaciones sobre los casos que acosan al Partido Socialista desde abril.
Sí, correcto.
¿Tú crees que le veremos hablar de algo de esto?
Yo creo que no le va a quedar más remedio que comparecer en sede parlamentaria, pero ya en el mes de julio, y además sumando otras cuestiones. Hay una cumbre de la OTAN antes de final de mes en La Haya, también un Consejo Europeo ordinario, y lo que ya están barruntando en Moncloa es sumar esas citas programadas a una posible comparecencia en la que el presidente, pues, o el Partido Popular y otros partidos le pregunten por el caso Leire. Aunque la cuestión es que para Ferraz el caso Leire es lo que pretenden, evidentemente, ya hemos comentado que lo tienen más difícil después de la traca final sorpresiva hoy, por ejemplo, con Víctor Aldama en esa comparecencia. Lo que pretenden es dar por cerrado internamente este asunto.
Me temo que eso no va a ser posible. Sí,
como, el bulo de la, claro, de la bombalapa, ¿no? Pasen, ya se ha visto todo. Venga.
Pero si es que lo de Aldama, además, ha reventado por completo cualquier posibilidad de una operación quirúrgica acotada. Porque además Aldama se ha ido pronunciando una amenaza. Se ha ido diciendo, se van a enterar Santos Cerdán y el presidente del gobierno. Y hasta ahora este hombre, cada vez que ha hablado, se ha cumplido. Porque está colaborando con la fiscalía y fue excarcelado por la credibilidad de las pruebas que fue aportando. Y vamos a ver de qué nos enteramos próximamente. Pero es que este caso se va a solapar con el procesamiento de Ábalos, que está a punto. Y el procesamiento de Ábalos se va a solapar con el procesamiento de García Ortiz, que también está a punto. Con lo cual, es imposible que el gobierno recupere mínimamente la iniciativa, ya no de la acción legislativa, que no tiene mayoría para legislar, de la iniciativa del relato, de la agenda conversacional, de la narrativa, que era lo que era bueno la Moncloa, ¿no? Pero en fin, nosotros en el programa, además de eso, Alberto, que por supuesto va a protagonizar Leire, uno de mis monólogos, es bueno, la polémica por la policía, porque la policía local de la localidad de Santa Fe, en Granada, ha avisado que puede sancionar a las personas que salgan con sillas a la calle si incumplen la normativa,
bueno,
de ruidos,
lo he visto y me ha
o si entorpecen el tráfico. Pero vamos a hablar con el alcalde, porque esto, él sostiene que ha habido un malentendido y nos lo va a explicar. Esto de que tomar al fresco, como se hace en los pueblos, sacando la silla con las vecinas a la puerta,
hombre,
sea,
yo entiendo que
sea ilegal.
Que en medio de la Castellana sacarte la silla pues sea peligroso, pero en fin, no lo sé, que estaré deseando
es que
de escucharlo. Sí,
bueno,
sí, lo he visto en redes sociales y he visto
muchísima
gente.
Bueno, pues vamos a hablar con el alcalde de Santa Fe y nos va a explicar exactamente qué es lo que ha pretendido hacer. Uh-huh. Y siguiendo con la España despoblada, por decirlo así, la suspensión de paradas de tren y autobús en muchas localidades de Castilla y León, de muchos otros lugares, está trayendo cola, ¿eh? Gente, claro, se está ahorrando en itinerarios, pero no deja de ser la reducción de una prestación de servicio público a esas localidades y a esa España vacía que no merece el olvido tampoco de las infraestructuras de este país. Pero vamos, política hay para dar y tomar. Y por cierto, Paje ha pedido adelanto de las elecciones, no para allá, luego la matiza ha dicho que antes de las municipales, porque el efecto Sánchez podría arrastrar a los dirigentes territoriales que todavía mantienen el poder. Pero vamos, cada vez la situación se hace más insostenible.
Te escucho con atención. Ricardo, amigo, hablamos. Gracias.
Abrazo grande. Ajá.
Pues así está el patio, señoras y señores. Pero le digo que hay mucha más vida más allá del Leire, del Partido Socialista, del Partido Popular y de la política en España. Gracias a Dios. Y eso se lo contamos aquí en COPE todos los días. Información e... iba a decir, entretenimiento e información. Que me he confundido. Ahí mañana desde Puy de Fou, que es uno de los programas más especiales del año. Estamos ya locos por coger la maleta, a ver si podemos salir, porque hay una liada aquí con las hermandades que van saliendo de camino al Rocío. En fin, ya lo sabes, mañana a partir de las 6 de la mañana, aquí duchaditos, planchaditos, y recuerde que con un par de chips y de colonia. Denme un momento, se quedan con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
También a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Que ya he crecido, a ver si os dais cuenta. Bueno, quien dice una mujer, dice una muchachita. Muchachita, muchachita.
Marisol reparte su alegría.
Sé bailar y cantar un poco.
Demuéstralo.
Por donde quiera que vaya.
¡Nos vamos al Brasil!
Eres toda, toda, toda una mujer.
Marisol rumbo a Río.
Deja la madre, que así no puede hablar.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijita maldita tengo!
Y las cuatro bodas de Marisol.
Un momento. A mí me dio ella palabra de matrimonio.
Y a mí, pero a mí antes que a nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si necesitas rehabilitar tu vivienda, hacer una rampa para que sea más accesible la entrada, por si tienes problemas de movilidad o simplemente hacerla más eficiente, te interesa saber que ya se pueden solicitar las ayudas económicas del Plan Rehabilita del Ayuntamiento de la Capital para afrontar el coste de estas obras para mejoras, como te digo, de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad en edificios residenciales y también viviendas unifamiliares. Más de 14.000 familias se van a beneficiar de estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 50 millones de euros y oscilan entre el 40 y el 90% del coste de las obras, pudiendo llegar hasta los 10.000 euros por vivienda en función del tipo de actuación. Un dinero que además se va a recibir por adelantado. Álvaro González es delegado de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Lo pagamos por anticipado, que es algo importantísimo, que lo sepan todos los que nos oyen, que se paga por anticipado. Y por lo tanto esto da una fiabilidad muy importante a los vecinos para poder rehabilitar. Y luego esa otra parte que no se la damos de subvención, tenemos además una línea de financiación, un acuerdo con unos bancos para que les puedan dar esa línea de subvención.
Este año, como novedad, destaca la renovación de las puertas de garajes, que son el origen de numerosos siniestros en el entorno residencial, y se va a priorizar la rehabilitación de los edificios más ineficientes, es decir, los niveles F y G, con un porcentaje adicional de subvención para dar cumplimiento a los objetivos de descarbonización de la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética. Además, se impulsa también la rehabilitación de edificios protegidos, por lo que van a aumentar el porcentaje de subvención y también van a reducir las exigencias energéticas en aquellos edificios de este tipo.
Que actúa directamente sobre el confort de la propia vivienda y hace algo también que hay que tener muy en cuenta, que reduce considerablemente la factura energética de la propia vivienda. Al año se podrían ahorrar casi 800 euros.
Se van a seguir subvencionando también la instalación de ascensores, rampas y plataformas elevadoras, la conservación de fachadas, cubiertas y estructuras, el aislamiento de fachadas, la sustitución también de calderas comunitarias o la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y la eliminación de materiales nocivos como el amianto. Las solicitudes se van a poder realizar, como te recuerdo, desde hoy y durante los dos próximos meses en cualquier oficina del registro del ayuntamiento o de forma telemática en sede.madrid.es. Y si hay dudas, tienes estos canales de información.
Hay un teléfono que es el 91-588-0322, ahí pueden tener toda la información, pero también lo pueden conseguir a través de rehabilitacion@madrid.es. Y si no, a través de la página Transforma Madrid.
En la web Transforma Madrid, o si no, en ese número de teléfono que te recuerdo, 91-588-0322. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
¿Campamentos de inglés? Mejor una experiencia real en España. 8 días conviviendo con nativos de sus edades, jugando, aprendiendo y hablando inglés todo el día. Entra en puebloinglés.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec. ¡Autónomo!
Tú dando aire a todos. ¿Y quién te da aire a ti?
Pues Splitmanía. Con tus compras de este mes de junio te ayudamos a pagar tu cuota de autónomos. Splitmanía. Especialistas en instalaciones de climatización. Este verano te damos aire. Consulta las condiciones en splitmanía.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Pieza de dorada de ración de 400 gramos por 4,50 euros la pieza.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 11 de junio Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Madrid Serrano. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir cita en el 93 201 8733 o a info@soleryjack.com.
A ver, encontrar tu coche seminuevo entre muchas opciones, a la vez que todo Madrid, fácil, fácil no es. Pero llegar, sentarte y tener tu Skoda ahí
con un asesor por y para ti, eso es sencillito. Del 3 al 8 de junio disfruta de descuentos en vehículos seminuevos de Skoda Plus. Todo es más fácil en los concesionarios Skoda.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind.
Bueno, estamos ya casi en verano. De hecho, hoy las temperaturas vuelven a subir. Vamos a rozar ya los 30 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 21 en el centro de la capital. Y ya sabes que estamos ya cada vez más expuestos al sol. Nuestra piel puede sufrir, además, si no tomamos medidas. Es muy importante, además de las cremas de alta protección, que cuidemos la salud de nuestra piel también desde dentro. Y de esto sabe mucho Rafael Sánchez, él es director de comunicación de Laboratorios Insadiet. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, solemos cuidar nuestra piel solamente desde fuera, pero ¿cómo podemos cuidarla desde dentro durante todo el año para tener una piel bonita y saludable?
Pues Mónica, es muy importante esto que dices porque nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y como tal necesita cuidados específicos para mantenerse saludable, joven. Nutrirla de manera adecuada es clave. Entre los componentes fundamentales para mantenerla sana están el colágeno, el ácido hialurónico, la vitamina C y el zinc. El colágeno es una proteína estructural de la piel y el colágeno hidrolizado aporta péptidos específicos de fácil absorción. El ácido hialurónico es otro ingrediente funcional, ya que tiene la capacidad de retener hasta 1000 veces su peso en agua, y como sabemos, el agua es fundamental para una piel nutrida y sana. Si además unimos la vitamina C y el zinc, pues tendremos una piel en óptimas condiciones.
Hombre, claro que sí, que es lo que queremos todos. Entonces, si consumimos regularmente estos nutrientes, transformamos la salud de nuestra piel y de forma además visible.
Claro, porque al incorporar estos componentes en nuestra rutina diaria, no solo la mejoramos externamente, sino internamente claro. También. Uh-huh. Por eso es importante tomar el colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra, que junto con la vitamina C y el zinc mantendrá una piel suave e hidratada.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo debemos tomarlo, Rafael?
Muy sencillito, dos cápsulas al día, una uh-huh. en la comida y otra en la cena, porque así vamos a optimizar la absorción. Y no olvidemos que es un nutricosmético que tiene como finalidad proteger nuestra piel desde dentro.
Qué bien. Bueno, pues de venta en farmacias, en supermercados y grandes superficies y con la garantía, por supuesto, de Laboratorios Insadiet. Dos cápsulas al día en comida y cena.